Nosotros nos entretenemos todas las mañanas a las 10 de la mañana en conocer algo más de nosotros mismos. El caleidoscopio social, ya saben ustedes, conductual, del ser humano y del español en particular. Todo ello abriendo la tablet de Gistau. A veces, ¿verdad, Gistau, que despolitizamos, despenalizamos, desdramatizamos demasiado la palabra fobia y decimos quizá demasiado alegremente, yo le tengo fobia a estos tíos, o le tengo fobia, no me gustan, confundimos el no gustarte algo. Sí, con la fobia.
Con una patología, ¿eh?
una patología
grave, además, que de la cual la gente se trata.
Exactamente.
Y de todas formas, cometemos ese error con muchas palabras a las que vaciamos de contenido y banalizamos por el solo hecho de abusar de ellas. Cuando hablamos de genocidio, por ejemplo, ahora todo es un genocidio. Matas a una cabra y es un genocidio. Hay muchas palabras que terminarán por perder su contenido dramático, y este de la fobia es uno de ellos. Por cierto, ahora que hemos puesto la musiquita del Gordito Feliz, es muy del Madrid ayer, ¿eh? Muy del ritmo con el que jugó el Madrid.
Sí. Joder. Lo que pasa es que aquí, en vez del Gordito Feliz, Macho es el madridista decepcionado.
Y ahora espera, que estoy esperando a que Carlos nos traiga el recuerdo de la portera que tuvo de Tottenham Court Road.
Vamos a ver. Equipos ingleses, yo siempre he sido muy del Tottenham.
Claro. Se veía de
venir. No por ninguna razón. No, porque mi portera era
del Olympique, ¿no? Claro,
y era del Olympique, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo lo tenía gran cariño, y ella a mí, y me hizo querer mucho al Olympique de Lyon. Eso es una realidad, ¿no? Y su marido era de Madrid, fíjate, curiosamente, ¿no? Pero no era del Real Madrid, creo.
¿Dónde estaba el marido mientras ella te iniciaba en la fe del Olympique de Lyon?
Pues por allí andaba el hombre, pues, arreglando, yo qué sé, las cosas de la escalera y estas cosas.
Contadores.
Pero, claro. Contadores, claro. Sí, el montacargas.
Es un poco tu historia de Mrs. Robinson, esto, ¿no?
Bueno, total. Vamos a ver, Narans, esto, sí. ¿Cómo se llamaba? Amaxofobia.
Amaxofobia. Es la fobia a conducir. No tiene por qué haber sido por un tema traumático, ni muchísimo menos. Te da miedo conducir. Hay muchísima gente. Yo conozco a alguno que se ha sacado el carnet, que se ha comprado el coche y luego ha dicho, mira, no soy capaz de conducir. Y no conduce.
¿Sí? ¿Por qué crees que te va a arrollar un tráiler?
Bueno, pues porque no, pues te pones nervioso.
Inseguridades.
A mí me contaba un amigo que tú conoces, uno que estuvo con nosotros en Canal Sur hace 1000 años, que me lo encontré un día en el autobús. A mí, yo no tengo amaxofobia, pero me voy a quitar carnet, que peo. Total, y venía en el autobús a trabajar y me lo encontré con él. Le digo, pero tú no conduces. Dice, no he conducido en mi vida. Me saqué el carnet, fui a Cádiz y a mitad de camino me paré y me volví en el autobús y dejé el coche y tuvieron que ir a poner. Porque no podía seguir.
Sabes que yo conozco muchas cosas así en mi propia casa. A mi mujer le cuesta mucho conducir, tiene el carnet y ha perdido completamente el hábito. Y curiosamente, a lo que ella tiene miedo no es a accidentes o algo así, sino a los carteles. O sea, tiene miedo. ¿Sabes que cuando vas a la autoescuela te dicen que una cosa es conducir y la otra es circular? Ella no tiene problemas con conducir, tiene problemas con circular. Tiene problemas con bajar a la M30 y tener que orientarse con los carteles. Se siente abrumada por todo eso.
Claro.
Y al final, de negarse a afrontar ese momento, ha perdido el hábito y no conduce.
A la mía le pasa al revés. Ella puede ir por autovías, por 5 cubas, pero como la metas en Madrid, se acabó. Ya ahí se bloquea. Y es amaxofóbica, claro. Pero dentro de una gran ciudad.
Hay algunas fobias que más o menos, hombre, pues en fin, si tienes claustrofobia, pues con no meterte en un sitio cerrado, pues más o menos pues lo sobrellevas, ¿no? No te subes a pie y bajas a pie las escaleras. Bueno, no vas a subir nunca a ver el Rockefeller Center al último piso.
Ojo, pero es que yo conozco claustrofóbicos que no pueden hacerse un TAC, por ejemplo, como prueba médica.
Yo, por ejemplo, que no es tan fácil evitarlo. Yo no puedo.
Que los enterran vivos en un sarcófago y no hay forma de que entren.
Se pasa mal.
A mí me dio un ataque de ansiedad en el último que trataron de hacerme. Y me dijo el médico, usted el problema mayor que tiene no es su patología, es que es usted claustrofóbica. Ese es su mayor problema.
Pero tú, por ejemplo, ¿sí puedes montarte en un ascensor o no?
Depende de las dimensiones del ascensor. Y yo, por ejemplo, tengo un sueño recurrente, que es que un ascensor se va haciendo cada vez más pequeño. Y con eso sueño.
¿Y si el ascensor se queda parado entre el cuarto y el quinto?
Fatiga. Bastante fatiga, zapatazo, y un pollo importante. Y bomberi, llamando.
¿Y yo de cobertura?
Yo soy velomefóbico, por ejemplo.
¿Cómo?
Velomefóbico.
¿Y eso qué?
Tengo velomefobia.
¿Qué es eso?
Miedo a las agujas. ¿A las agujas?
No te puedes pinchar, vaya.
No, lo no. paso muy mal. Bueno, sí.
Él
sí,
fue
sí.
costurera en la infancia.
Sí, claro.
Y no, también soy ligirofóbico.
¿Qué es eso?
Joder, macho.
¿Qué te pasa?
Miedo a las explosiones repentinas.
Hombre, pero eso cualquiera, ¿no?
No.
No, no. Hombre, eso...
La peor o sea, tortura a la que me puedes someter.
Tú a las fallas no vas.
No, 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 no. No. Si tú a mí Siria. me sientas atado y te acercas con un globo y un alfiler o aguja...
Es, los dos colmos juntos, la explosión y la aguja.
Lentamente, mueres. Soy globofóbico también.
Sí, ah, también.
Ahí muero.
Globofóbico.
Sí. No existe la globofobia, pero bueno, me la he inventado yo, es un palabra mío. Y la liticafobia, que bueno, sí.
A ver, ¿qué se dijo? A ver, ¿qué es esto?
Cierta fobia.
A los hidratos de carbono.
No, a los litigios, a los papeles legales, a ese tipo de cosas.
Pero eso no puede ser una fobia. ¿A quién le gusta eso? La burocracia, vaya. Claro, ¿a quién le
coño,
gusta?
Pero existe como tal. Liticofobia.
Bueno, digamos que casi la mayoría de las fobias se puede tratar. Y en muchas se superan. O cuando menos se conllevan, ¿eh? Se puedes conllevarlas. Hay insectos va a haber siempre, ¿eh? Y los que tienen miedo a los insectos, en lugar de matar todos los insectos, lo que tienen que hacer es superar el miedo a los insectos.
Sí, o no ir a selvas.
No, pero es igual. Oye, no,
te aparece
moscas,
una cookie
¿eh?
O te aparece una cookie sí, en casa y te... vamos...
La aracnofobia, por ejemplo, está muy,
extendida.
Muy extendida.
Yo tengo, mucho. Como decía aquella oyente, ¿nos acordáis? Yo le tengo claustrofobia a la rata. ¿No os acordáis de que te llamara así?
Claustrofobia a la rata, de verdad.
Bueno, pues entonces, estos, en fin, son técnicas de relajación, ejercicios de autocontrol. No es fácil, pero bueno, la cosa, hay algunas que se pueden más o menos conllevar. Sí. Y por eso se lo vamos a preguntar a ustedes ahora, ¿cuál es la que usted conoce? Pero una fobia extraña, ¿y en qué medida eso condiciona su vida? 900-50-60-06. Y afuera, aparte de ello, ¿qué más hay hoy en la tablet?
Bueno, quería continuar con una cosa de la que hablamos ayer cuando tú no estabas, que era pues, esta especie de macarcismo erótico que se ha desatado en Estados Unidos a raíz de las denuncias contra el productor Weinstein sobre acoso sexual. Hay siempre, en estas ocasiones, hay siempre un momento en el que una legítima denuncia general de un mal comportamiento, de un abuso, se convierte en una cacería un poco desproporcionada. Y yo creo que es que en esta ocasión ha ocurrido con lo que le están haciendo ahora mismo a Dustin Hoffman, que es ayer machacaron a Kevin Spacey y ahora el que está pasando por la trituradora es un actor tan querido, tan clásico como Dustin Hoffman. Yo no digo que los comportamientos que atribuyen a Dustin Hoffman sean elogiables, pero que a un gran actor se le dé por terminada la vida profesional y vaya a convertirse en un estigma del mal porque en el año 84 pidió un culo o porque a una becaria le dijo te quieres acostar conmigo, me parece desproporcionado. Me parece que es cuando una denuncia legítima, como es la de Weinstein, que es un predador y que es un abusador, se convierte por el efecto dominó, por la capacidad explosiva de los inquisidores que llevamos dentro, probablemente, ya se ametralla sin ningún sentido de la medida. Fíjate que si tú analizas las denuncias de Dustin Hoffman, que dos mujeres atribuyen a Dustin Hoffman, es exactamente eso. Una de ellas le dice que durante el rodaje de una película pidió el culo a subir el coche y que luego y la otra le acusa en el año 86 de haber abierto los brazos para decirle ¿no te gustaría acostarte con un hombre de más de 40? Quiere decir, como técnica de ligue puede ser un poco agresiva, pero considerar que esto es un comportamiento depredador sexual comparable al Weinstein este que llevaba a las mujeres a su habitación para someterlas,
comparable, no
me parece que es injusto.
Y que tú te acuerdes del año 86 que un señor te tocó el culo también parece raro, ¿eh?
No, la rodilla, estamos hablando de la rodilla.
La rodilla es el parlamentario inglés.
Sí, es el ministro de defensa.
Dustin Hoffman fue en el culo. ¿Hay algo de oportunismo en eso, pregunto? Puede que en las sociedades americanas se saque rédito a esto también, con esas denuncias, no solamente porque, oye, y cualquier comportamiento machista es recriminable, ¿eh? O sea, no, pero que alguna de estas mujeres saquen algo de eso. Es la pregunta que yo hago, porque no lo sé, ¿eh? Si legalmente
no creo.
Pueden sacarle algo a este señor después de tantos años, no lo sé.
No, yo creo que...
Lo que pasa es que las ofendidas son las que tienen el baremo de esto, porque ¿dónde si no ponemos los límites? Es decir, pellizcarte en el culo no, ¿y qué sí?
No, yo no digo que no.
Claro.
¿Eh? Yo no digo que no. Yo creo
quiero decir que esto es como le sienta a la persona
actitud,
que lo sufrió.
Es una actitud reprochable.
¿Y por qué no lo dices en el momento?
No, no, si yo, perdona, yo llevo diciendo estos días que me gustaría que las mujeres que lo han sufrido lo dijeran en
sí,
su momento.
Sí, abierta y claramente.
Pero Mara José, si no es solamente eso, esto que estás diciendo tú es subjetivo, efectivamente. Todo es tan grave como uno quiera sentir que
claro.
es. Pero objetivamente, incluso legalmente, no puedes comparar a un predador sexual en serie con un tipo al que un día, hace 30 años, se le fue la mano y tocó un glúteo. No es lo mismo. Que no está bien tocar el glúteo de nadie.
Exactamente.
No, pero que no es lo mismo.
No, sin el permiso de esa persona, no.
Pero no es lo mismo. No es lo mismo.
No, desde luego. O sea, quiero decirte, la intensidad, el calibre, la cantidad, o sea, en el caso del productor es desproporcionada y efectivamente es un predador, por no llamarle de otra
manera,
¿no?
Sí, un predador sexual.
Por no llamarle de otra manera.
Un predador sexual.
Pero quiero decirte que me parece muy difícil, de alguna manera, definir qué es y qué no es acoso o abuso, porque creo que es la persona que lo sufre la que lo tiene que poner.
Sí.
Sí, uh-huh. Yo lo que digo es que si ese abuso existe, se dice en el momento, porque te ha molestado en el momento. A mí no me vale decir...
No, la chica lo dijo, ¿eh?
Me
la
tocaron
chica...
el culo en el año 86.
No, a ver, en ese momento, según la crónica, la chica a la que tocó, que hoy en día es una escritora, Ana Graham se llama, sí se quejó al jefe de producción y el jefe de producción le dijo algo así como, chica, tú aquí estás para aguantar esta frivolidad de las estrellas, algo así, o sea que lo cual tampoco está bien, no la protegió nadie. Pero
este oportunismo, ¿a qué viene? O sea, ¿qué gana esta mujer? No hablo de dinero. Digo,
está bien que aflore, que pague quien tenga que pagar.
No, pero me estoy refiriendo a la que le abre a esa señora, a la que Dustin Hoffman le abre los brazos y le dice eso. Que, bueno, pues es algo, insisto, que no se puede consentir. Lógicamente, no, pero 30 años más tarde.
Lo de los brazos nuevos ni tacto, era casi una técnica de ligue. ¿Cómo es?
Bueno, me da
como
igual.
Si vas a una discoteca y preguntas,
¿te vale,
conmigo?
Digo, no
te,
se
te
puede,
dicen, no, te vas,
digo,
ya está.
No se puede consentir en según qué ámbitos y con según qué...
No, pero hay técnica, hombre, ¿bailas? No, dice, pues ya de lo otro...
Ni hablamos.
No, que como técnica de ligue, esta segunda es un poco agresiva, pero que tampoco... Eso sí que no es un abuso, el preguntarle a una señorita si le apetece acostarse contigo.